muy bien por acá. Hoy les traigo para comentarles una actividad que se va a realizar en la Universidad Nacional del Comahue, entre las numerosas actividades que se vienen organizando y que se van a seguir realizando por la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo. En este caso es una presentación de un libro que se va a realizar mañana 23 a las 19 horas en el Salón Azul. Allí se va a presentar el libro El Aserradero, de Marcelo Britos. Es un libro editado por la editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Y para conversar del libro y de la presentación lo tenemos en conversación telefónica a su autor, Marcelo Britos, a quien saludamos. Buen día, Marcelo.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, Marcelo, ¿cuándo escribiste El Aserradero?
Mira, escribirlo concretamente, llevarlo a algo físico, a una idea, a lo físico, fue durante la pandemia, pero era una idea que me venía dando vueltas en la cabeza hacía mucho tiempo, que en realidad, digamos, no, si bien la novela es ficción, nace de la historia de una biblioteca enterrada durante la dictadura militar, que sí existió, como deben existir montones de bibliotecas que todavía están bajo tierra. Bueno, por casualidad me llevó esa historia y no tuve más que, bueno, que contarla, ¿no? Si bien no es exactamente así como me llevó a mí, ahí hay una construcción ficcional, por supuesto. Pero bueno, es una historia real y repito, una de tantas bibliotecas que han sido enterradas durante la dictadura.
Sí, yo cuando comencé la lectura, voy a adelantarte un poquito el tema de la novela. Cuando comencé la lectura, automáticamente me vino a la cabeza la Biblioteca Roja, esta experiencia de desentierro de una biblioteca en Córdoba, pero tu novela está situada en Rosario y en los alrededores. Contanos un poco esa historia real que motivó tu novela.
Bueno, sí, la Biblioteca Roja, hago una pequeña mención a esto que me decís, la Biblioteca Roja es como una especie de paradigma, de metáfora, que intenta de alguna manera recordar a todas esas bibliotecas. Creo que la intención de la Secretaría de Cultura de la Nación y del equipo de antropología forense que colaboró con el desentierro de la biblioteca era eso, ¿no? Era en esa biblioteca un poco recordar a todos los libros que fueron destruidos, escondidos, etcétera. Esta historia es muy particular porque fue en un contexto absolutamente distinto al de la búsqueda de nada, digamos, ¿no? Ni siquiera de recuperación de memoria. Estábamos con un equipo de historiadores y escritores escribiendo, trabajando en el proyecto de una biografía de un desarrollista de Rosario. Estábamos contratados, ¿eh? no era nada del Estado ni tampoco un proyecto nuestro. La familia de este hombre nos pidió que escribiera una biografía sobre él, un tipo que en los 70 construyó varias escuelas, en fin, ese perfil de empresario desarrollista, y entrevistándolo con uno de los hijos, el hijo nos contó que durante 3 años había estado preso en la dictadura porque él participaba de una agrupación de docentes en la Facultad de Ingeniería. Y el padre, como era un hombre poderoso de la ciudad, lo llaman del segundo cuerpo de ejército y le dicen que van a secuestrar al hijo, que es inevitable, que no lo van a matar, pero que se lo van a llevar. Y ahí este hombre, que se llamaba Juan Cristián, nos dice: bueno, papá me llamó, me dijo que me iban a llevar, fui, enterré los libros en un campo de papá y esperé a que me llevaran. Y yo en ese momento lo único que pensé fue en los libros. Así que cuando terminó la entrevista le dije, pero Juan, ¿vos fuiste a buscar los libros? Y él me dijo que no, porque el padre había tenido que vender una parte de ese campo para poder pagar por la vida de él, algo que acostumbraban a hacer los militares, y la parte del campo que vendió es donde justo estaban enterrados los libros. Así que nunca pude ir a buscar esa biblioteca. Tiempo después, bueno, yo me abrí del proyecto, para sintetizar un poco, me abrí el proyecto, me fueron a buscar otra vez y le dije, bueno, yo vuelvo, pero con la condición de que me den una entrevista otra vez con Juan, porque yo quiero saber más de esos libros. Yo ya tenía en la cabeza ir a buscarlo, bueno, toda la ilusión, ¿no?, que uno se hace. Y me dijeron que había fallecido Juan, o sea, que se llevó a la tumba el lugar en donde estaban enterrados los libros, y que deben estar todavía ahí. Y bueno, digamos, la opción era escribir una ficción y buscar la biblioteca, por lo menos en el universo de la novela.
Bien, sí, esta ficción que vos construís en El Aserradero va como enhebrándose en torno a numerosos libros que son los que vos, o que el autor, el narrador va recordando que podrían estar en esta biblioteca. ¿Cómo vas haciendo esa cita? ¿Cómo vas construyendo esa biblioteca vos en tu ficción? Te completo la pregunta. ¿Por qué citas estos libros?
Porque son, ahí hay una, como en toda construcción ficcional, hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Hay libros que uno presume que podría haber tenido un militante en los 70, como los libros de Fanon, como algunos libros del Centro Editor de América Latina. Los libros que forman parte generalmente de las bibliotecas enterradas durante la dictadura, los libros de Mao, los libros de Marx. Pero intenté un poco abrirme también de ese camino de lectura y misturar un poco con mi propio camino de lectura, ¿no? Porque la novela también es una excusa para hablar de los libros. Entonces, creo que citar un libro en una ficción o desarrollar alguna apreciación sobre diferentes títulos tiene mucho que ver con un camino de lectura propio. Y creo que es lo que termina imponiéndose en la novela, ¿no? En esa novela está mi propia biblioteca, supongo. Si no, es muy difícil poder hablar de libros que a uno no le han llegado, que a uno no le han gustado, ¿no? Sí, y mucho menos que uno no ha leído. Claro. Y eso, en el proceso de escritura, es maravilloso porque uno, en función de ese proyecto de ficción, va recordando las lecturas y las va asociando y hace que funcionen en esa propia historia, ¿no? En esa ficción. Entonces, ahí hay como, sería como volver a recorrer otra vez ese camino de lectura. Y compartirlo, por supuesto, porque publicar un libro es eso, es compartir algo y desprenderse de algo también, ¿no? El Aserradero para mí ya es una novela que no me pertenece, que pertenece a los lectores, que me ha llevado a lugares increíbles, bueno, por ejemplo, la Universidad del Copagua.
Marcelo, lo curioso de estas citas que vos realizás en la novela es que vos sos magíster en literatura argentina y en la novela construís casi un canon de literatura norteamericana.
Sí, porque soy un amante de la literatura norteamericana.
Ah, bien. Recordamos... Sí, disculpa.
No, me río porque es cierto, es una observación atinada. pero bueno, a mí me enloquece la literatura norteamericana.
Lo recordamos a la audiencia que estamos conversando con Marcelo Britos, autor de El Aserradero, una novela que editó la editorial de la Universidad Nacional de Rosario y que mañana se va a presentar a las 19 horas en el Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue. Juanse, ¿alguna consulta?
Sí, ¿perdón? Mauricio, quería aprovechar que estamos dialogando sobre esta novela El Aserradero de Marcelo Britos, que gira en torno a una biblioteca enterrada. Marcelo, hay como una paradoja, ¿no?, en los regímenes totalitarios que recurrentemente prohíben libros, persiguen autores, pero fundamentalmente persiguen libros, incluso los llegan a quemar. ¿No es una paradoja el hecho de que al tener que prohibirlo, al buscar la destrucción de algo, si se quiere, tan frágil como un libro, están reconociendo su propia fortaleza? ¿Es casi un homenaje al autor esa persecución?
Es muy interesante lo que decís. Yo creo que el autoritarismo, porque el autoritarismo es algo, digamos, que nosotros asociamos a una figura más bien del siglo XX, ¿no? Y sin embargo se han quemado libros y destruido libros en toda la historia. Yo creo que hay cierto respeto, incluso por el autoritarismo y, digamos, por el oscurantismo, hay como una especie de respeto reverencial a la palabra, ¿no? A lo mejor por cierto apego a la forma, a lo solemne, la palabra es como algo peligroso, ¿no? Incluso, y yo lo pongo ahí en la novela porque es una opinión personal, incluso creo que es tanto, digamos, el temor reverencial a la palabra que piensan que el que lea, el que esté en contacto con esos libros, inmediatamente se va a convencer de lo que lee, ¿no? Como si fuera algo que está más cerca de lo mágico que de la transposición intelectual. O sea, es necesario destruir el libro para destruir la idea, para destruir cierta conciencia colectiva. La dictadura en esto fue bastante, bastante rigurosa, no solo en el acto, en la destrucción de los libros, sino en toda la teoría que había alrededor de todo esto, porque lo que tiene de interesante y atroz, ¿no? El operativo Claridad, que fue, digamos, el plan sistemático de censura y control cultural, era que estaba todo sistematizado. No hubo un solo libro destruido, quemado, que no haya sido ordenado desde el Poder Ejecutivo, incluso con decretos firmados por Videla y Arguindey. Esto se puede leer en el libro El Golpe a los Libros, que es un libro que incluso está circulando por internet de forma gratuita, que cuenta, bueno, cómo fue el operativo Claridad, específicamente en la persecución de escritores, prohibición de libros, destrucción de libros, e incluso, bueno, cuando cerraron las editoriales y desaparecieron editores y libreros, ¿no? Fue todo planificado, incluso hasta se puede pensar en una asociación de la desaparición de las personas, la desaparición, la destrucción del cuerpo, también había una desaparición y una destrucción del libro, ¿no? Porque ambas cosas eran necesarias para terminar con una conciencia colectiva.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Marcelo.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por darme la oportunidad de charlar de estas cosas. Yo agradezco también a la Universidad del Comahue por haberme invitado. Para mí es un orgullo enorme y además, bueno, siempre es lindo reunirse en estas fechas para hablar de la memoria, de los libros, bueno, de las cosas que queremos conservar y que amamos.
Mauricio, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, simplemente agradecerle también a Marcelo Britos el contacto con la 103.7 y agregar que en la presentación de mañana van a compartir sus lecturas de la novela Fernanda Bustamante, María Clara Lavallén Kenny y Sebastián Alegre, tres exalumnos y docentes de aquí de la Facultad de Humanidades de la universidad. Y va a haber un acompañamiento musical de Celia Eichmann. Así que los esperamos mañana, jueves 23 a las 19 horas en el Salón Azul de la Biblioteca Central, aquí en la universidad.
Excelente, Mauricio, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego, Marcelo.
Chao, hasta luego, buen día.
Muy bien, y si querés, Juanse, si tenemos tiempo para finalizar, podemos aprovechar que ayer fue el Día Mundial de la Poesía y que estamos hablando de libros, de un aserradero y del tema de los árboles, para escuchar algún tema de Luis Alberto Spinetta de ese disco de 2003 que fue Para los Árboles.
Excelente, ahí vamos con la música, Mauricio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.